El siguiente mensaje es de la Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Platt, de la Iglesia en las Colinas de Brook.
Damos continuidad a nuestra serie de sermones titulada Crónica de Redención, parte 1. Nuestro tema para el día de hoy, dolor y providencia. Si usted tiene una Biblia, espero que así sea, entonces le invito a que la abra conmigo en Génesis 37. Les dije que no iba a hablar mucho sobre la India esta noche, pero quiero darles un cuadro. Piense conmigo en la majestad, la maravilla y belleza de Dios. A menudo pensamos acerca de la canción y vemos su esplendor en exhibición. Usted va al Gran Cañón y usted ve la belleza y la maravilla de Dios. Sin embargo, déjeme decirle algo que rivaliza con eso. Mirar la cara de una mujer que hace un año nunca había oído hablar de Cristo, que no tenía acceso a agua limpia para ella o para su bebé, y por su semblante mientras ella comparte cómo ella vino a Cristo, mientras sostiene a su bebé muy saludable en sus brazos. Esa es la belleza y la maravilla de Dios. Es adoración en medio de los barrios marginados de la India. Iglesia, alabo a Dios por ustedes. Alabo a Dios porque el Evangelio está vivo entre ustedes. Este camino en el que estamos probablemente no es el más fácil, pero es un buen camino. Atravesando la palabra como estamos, ¿no es riquísimo caminar a través de ella? Como cuando estaba sentado en un avión volando de regreso esta semana, estudiando para esta noche, y apenas podía estar en mi asiento. El hombre que estaba sentado a mi lado desafortunadamente no hablaba inglés, pero si lo hubiera hecho iba a escuchar un sermón de 8 horas en ese viaje. Pensé acerca de compartir de todas maneras y simplemente pedirle al Espíritu Santo que hiciera la traducción, pero esta verdad aquí tan rica, y así ustedes pueden ver el encabezado de sus notas, pueden ver que tenemos una buena porción de terreno que abarcar, pero vamos a ver en Génesis 37 al 50 sobre la vida de José. Si usted ha estado dando seguimiento a la lectura, estos son los pasajes que tocaban leer esta semana. Y quiero que veamos el resumen de la vida de José, su historia, que algunos han llamado la más artística y la más fascinante de las biografías del Antiguo Testamento. Quiero que la veamos y entonces quiero que veamos cómo esa historia y nuestras historias en esta sala se unifican en esta gran historia de redención. Y así vamos a comenzar en Génesis 37 y vamos a tocar los puntos relevantes desde ahí. Así que comiencen conmigo en Génesis 37:1. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bildá y Silpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial, única, de mangas largas. Viendo a sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo, «Présteme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas». Y de pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida mientras que la de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Este es el inicio de la historia de José. La semana pasada vimos la historia de Abraham, el inicio en Génesis 12, 15 y 17. Hablamos acerca del capítulo 1 de esta serie, Crónica de Redención, Creer en Dios. Ahora quiero que veamos la historia de José, capítulo 2, Dolor y Providencia. Yo luché con el asunto de cómo presentar un resumen de la historia de José. Afortunadamente ustedes la han leído, pero quiero destacar los puntos relevantes. De manera que ustedes tienen en sus notas 8 retratos de José, básicamente cuadros que vemos a lo largo del trayecto, que yo pienso que nos van a ayudar a obtener un panorama completo de esta historia, así que comencemos. Nos han presentado a José, primer retrato, como el hijo favorito. Cuando la historia comienza, José tiene 17 años y para los 17 años, él había sido el niño de oro, el favorito de su padre. Sabemos cómo Jacob, su padre, había amado a su esposa Raquel. Raquel fue estéril por mucho tiempo y entonces Dios la bendijo con un hijo, José, y luego Benjamín. Pero Jacob amaba a José más que sus otros hijos, demostrado por esa túnica de muchos colores que le dio a José. De modo que nos han presentado con el hijo favorito, lo cual también significa que él era, segundo retrato, el hermano despreciado. Cuando se trata de la relación de José con sus hermanos, se nos presenta a José como un chismoso, trayendo malos reportes acerca de sus hermanos a su padre. ¿No odia usted esta acción? Como cuando usted era un niño, y usted hacía algo errado y su hermano o hermana lo veía, la primera cosa que usted hacía era ¿qué? No le digas a mamá o a papá. ¿Y cuál era la primera cosa que ellos hacían? Ellos iban y le contaban a papá o a mamá. Es casi innato. Llegué a casa esta semana y estaba jugando en la casa. Estábamos jugando en las escondidas con mis hijos Josué y Caleb. Y era el turno de Caleb contar mientras Josué y yo íbamos a escondernos. Así que Caleb termina de contar y Josué pensó que era mejor esconderse en medio de la habitación, donde no había nada alrededor. Él estaba convencido de que era un buen lugar para esconderse. De modo que solo se paró ahí en medio y dijo, «Estoy escondiéndome aquí». Y yo le dije, «Correcto, muchacho, pero yo no estoy contigo. Yo me esconderé en el closet de allá». Pero lo que sea que tú hagas, no le digas a Caleb dónde estoy. Entonces Caleb dijo, ¿listos o no? ¡Allá voy! Él entra a la habitación y milagrosamente es capaz de encontrar a Josué porque él está parado en el medio del cuarto. Y Caleb dice, ¿dónde está papi? Y yo estoy escuchando esto desde dentro del closet. Y la respuesta inmediata de Josué es, él está dentro del closet. Así que este es José el chismoso. Y esto no ayudó a mejorar las cosas cuando aquella mañana él llegó a la mesa del desayuno y les dijo a sus hermanos acerca de sus sueños. Nunca se imaginarían lo que he soñado. Ustedes estaban inclinando ante mí, el sol, la luna y las estrellas inclinándose ante mí. Él era el hermano despreciado, de modo que un día cuando los hermanos estaban fuera en el campo, ven a José acercarse, ostentando su túnica multicolor y ellos deciden que habían tenido suficiente y dicen que quieren matarlo. Rubén los persuade de no matar a José. Arrojémoslo a una cisterna. Rubén pensaba que luego él podría regresar y salvar a José. Así que ellos lo meten a la cisterna, pero de pronto Judá tiene un plan que pone en acción. Los hermanos están por ahí sentados y de pronto un grupo de ismaelitas, también llamados madianitas en esta historia, vienen pasando y Judá dice, ¿por qué no lo vendemos? ¿Por qué no sacar provecho de él? De modo que por 20 monedas de plata entregaron a su hermano a los ismaelitas, tomaron la túnica de colores de José, la mancharon de sangre y regresaron a su padre. Inventaron una historia sobre cómo José fue muerto y devorado, y por los siguientes 20 años, Jacob estuvo en duelo por la supuesta pérdida de su hijo favorito. El hijo favorito, el hermano despreciado. Tercer retrato, un esclavo en una tierra extranjera. Llegamos al capítulo 39 después de un breve interludio en el capítulo 38 entre Judá y Tamar, y un episodio un tanto turbio, significativo para la preservación de la línea de Judá, pero con un montón de cuestionamientos ahí. Vamos a Génesis 39 y esto es lo que vemos. Verso 1. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. De manera que él dejó todo lo que tenía a cargo de José y por causa de él no tenía que preocuparse por nada excepto por su comida. No pase por alto lo que está sucediendo aquí. Recuerde Génesis 12. Vimos la semana pasada que Dios había dicho, Abraham, por tu descendencia todas las naciones recibirán mi bendición. Estamos viendo este cuadro. Abraham, Isaac, Jacob, José. A través de la línea de Abraham, donde él está, la bendición de Dios en esta casa egipcia, un esclavo en una tierra extraña, y como si esto no fuera suficiente malo ya, siendo un esclavo en la casa de Potifar, viene a José la esposa de su amo. Ya ella le había puesto los ojos encima a José en varias ocasiones. Mientras leía Génesis 39 esta semana, no pude ayudar más que en oración a los hombres en esta familia y la fe para que respondan como lo hizo José a la tentación sexual y orar por la pureza entre las mujeres de esta familia de fe. En el verso 9, justo en medio de este verso, José dice, ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Hermanos en esta sala, que esta sea nuestra respuesta a cualquier tentación, sea de mirar una imagen en internet o flirtear con una compañera de trabajo o hasta ir cerca a la tentación sexual, que usted diga, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra mi Dios? Dios levanta mujeres en esta familia de fe que amen la pureza y que ni siquiera se acerquen un paso a lo que comprometa su pureza. Un esclavo en una tierra extraña es paralelo al siguiente retrato, el sirviente puro. ¿Qué contraste con la inmoralidad que a veces vemos en las historias de los patriarcas? Y aún en el capítulo 38, justo antes de este, José es tentado por la esposa de Potifar. Toda clase de justificaciones aquí. Nadie más lo sabrá, nadie nos va a ver. Potifar me ha dado todo en esta casa, ¿por qué no también a su mujer? Y aún así, José sale corriendo. Y esto que vemos aquí no lo pase por alto. Estoy convencido de que Dios en su soberana gracia ha traído hombres y mujeres a esta sala esta noche a escuchar esta única palabra. ¡Corre, corre! Si hay algún intento de jugar, de coquetear con la tentación sexual, entonces la palabra de Dios para ti esta noche es ¡corre, corre, rápido y lejos! ¡Escucha esta palabra! He leído algo de John Piper esta semana que es tan profundo. Él dijo, ser atrapado en el pecado secreto es una cosa horrible, pero hay una cosa peor. No ser atrapado. Por la gracia de Dios escucha esta palabra hoy. ¡Corre! Así que el sirviente puro corre. Pero la esposa de Potifar agarra su túnica, preparando el escenario para enmarcarlo como el siguiente retrato. El prisionero calumniado. Ella lo acusa y José es arrojado en prisión sin culpa alguna. Él es justo y puro, pero estuvo prisionero por 13 años en un calabozo. Calumniado y apresado. Él desarrolla liderazgo en prisión, recibió a su cargo a varias personas, entre ellas un día, un copero y un panadero, quienes disgustaron al faraón, prepararon mal una comida o algo así, y fueron enviados a prisión. Una noche ambos se pusieron a dormir bien, tuvieron sueños y despertaron la mañana siguiente, y José se pasea cerca de ellos, y al observar sus rostros pregunta, ¿qué les sucede? Ellos comparten sus sueños con él, y José, por el Espíritu de Dios en él, interpreta esos sueños. Para el copero, vas a vivir, para el panadero, vas a morir. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Y José le dice al copero, tú vas a vivir y cuando salgas de prisión, no te olvides de mí, acuérdate de mí. Dile a Faraón sobre mí y aquí en prisión. Y el copero vive y sale a la cárcel y aún así se olvida de José. Por el siguiente par de años, José permanece en la mazmorra de la prisión hasta que un día, en el que el mismo Faraón tiene una mala noche y tiene unos sueños que no puede encontrar a nadie en todo Egipto que se los pueda interpretar. Y mientras él está recibiendo a diferentes magos para que interpreten sus sueños, el copero escucha sobre el asunto, se presenta ante el Faraón y le dice, «Conozco a un hombre que puede interpretar sus sueños». Y repentinamente José es convocado de la prisión a presentarse ante el Faraón. Por el Espíritu de Dios en él, José interpreta los sueños del faraón, que habrá 7 años de abundancia en la tierra, seguidos de 7 años de hambruna en la tierra. De modo que él dice a faraón, necesita prepararse ahora, necesita almacenar, reservar para los años de la hambruna. El faraón está impresionado por el Espíritu de Dios en José y dice, solo tú puedes administrar y liderar esto. Y así él establece a José, quien poco antes ese día había sido un prisionero, lo establece básicamente como primer ministro en Egipto. Mire este contraste en Génesis 41:41. Piense en este contraste. Donde vemos a José en un momento como un prisionero y en el siguiente momento escuche esto dicho a José por el faraón. 41:41. Mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato, el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo envió a subirse en el carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, ¡abran paso! Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. La realidad es que cuando la hambruna llegó, hubo gente de toda la tierra, aún más allá de Egipto, viniendo y arrodillándose a los pies de José. El esclavo en tierra extraña ha llegado ahora a ser el líder sobre toda la tierra. El escenario está listo para el capítulo 42, cuando el hambre y sus efectos impactarían a su padre Jacob y a sus hermanos. En Génesis 42 dice, cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, les dijo a sus hijos, ¿qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto, vayan allá y compren comida para nosotros, para que no nos muramos, sino que podamos sobrevivir. Así que 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento, y aquí vemos a los hermanos llegando a inclinar las rodillas en frente de José. Ellos vienen a Él, pero no lo reconocen. Él los reconoce a ellos. Y esto comienza un proceso en el transcurso de los próximos capítulos, donde José llega a ser, y nos acercamos al último retrato aquí, el hermano restaurador. Así que hay mucho en estos capítulos. Probablemente hay muchas preguntas sobre por qué José estaba actuando como lo hizo en este o aquel momento. Lo que quiero que veamos es que, sin embargo, y para ser honesto, esto es algo que yo no había visto en mi lectura anterior y estudiando este pasaje de la forma que lo hice la semana pasada, pero quiero que piense conmigo. Haga algo así como alojar esto en su mente acerca del rol prominente que Judá juega en esta interacción. ¿Existe realmente, cuando usted retrocede y mira de nuevo, una fuerte interacción entre Judá y José en esta historia? Yo había mencionado acerca de Judá en el que tuvo la idea de vender a José como esclavo. Lo que vemos lleva a este cuadro. Obviamente Judá no sabía lo que iba a suceder. Cuando sus hermanos llegan ante José y José les envía de regreso a su casa con granos, ese tiempo para ellos de volver a Egipto, Jacob está intentando decidir si los envía o no de regreso, especialmente porque se le había requerido llevar a Benjamín con ellos. Él no está seguro y es Judá que se adelanta y dice, «Jacob, padre, debemos regresar». Es Judá quien se adelanta a hacer un compromiso, a dar una garantía. Él dice, «Te garantizo que Benjamín será mantenido a salvo». Cuando ellos se regresan a José, es Judá quien habla como representante de sus hermanos. Es Judá quien básicamente se ofrece a sí mismo en un momento como sustituto de Benjamín y entonces después de que José se revela a sí mismo delante de ellos y dice, «Regresen, traigan a nuestro padre y a sus familias hasta aquí». Es Judá quien lidera a los hijos de Israel a la tierra. Y así, en este cuadro, José es el hermano restaurador que preserva a la familia. Todo esto guiándonos al último retrato, el hermano reunificado. En Génesis 46:28, Jacob envió a Judá delante de él, a José para mostrar el camino delante de él, en Goshen. Y ellos vinieron a la tierra de Goshen. Y escuche lo que dice Génesis 46:29. José hizo que prepararan su carruaje y salió a Gosén para recibir a su padre Israel. Cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Israel le dijo entonces a José, después de 20 años en duelo por su hijo perdido, «Ya me puedo morir, te he visto y aún estás con vida». Un par de capítulos más tarde, Jacob bendice a los hijos de José. En el capítulo 49, Jacob bendice a sus hijos, incluyendo a Judá y José. Y entonces al final del capítulo, Jacob fallece. Y en el capítulo 51 dice, entonces José se abrazó al cuerpo de su padre y llorando lo besó, el hijo reunificado. Así que ahí está la historia de José. Quiero que regresemos solo un momento y veamos estos 8 retratos distintos. Quiero que los vea y tal vez aún en un sentido se vea a sí mismo en ellos. El hijo favorito y el hermano despreciado. ¿Ha sido parte alguna vez de un conflicto familiar? ¿Ha sido usted alguna vez el hijo o la hija favorita? ¿O al revés, nunca fue la favorita o el favorito? ¿Ha tenido alguna vez un conflicto con un hermano o hermana? Podemos vernos a nosotros mismos en sus zapatos, ¿verdad? Un esclavo en una tierra extraña. ¿Alguna vez se ha encontrado usted en un lugar que no le es familiar? ¿Se ha encontrado usted en un lugar de heridas y dolor provocado por aquellos que usted ama? El sirviente puro se convierte en prisionero calumniado. ¿Ha tomado usted alguna vez la decisión de ser firme en la pureza y la justicia solo para ser aparentemente castigado por ello? Las cosas se ponen más difíciles, las cosas se ponen peor como resultado de la pureza. El líder sobre la tierra, el hermano restaurador, el hijo reunificado. ¿Ha esperado usted alguna vez por una resolución como esa en su vida, en su familia, en sus relaciones? Usted puede verse a sí mismo en estas etapas y pensar en cómo José atravesó cada una de estas etapas diferentes. Cuando hablaba sobre esta historia, un predicador describió la pregunta de José. La pregunta de José es, Señor, ¿qué cosa en el mundo está haciendo con mi vida? ¿Ha pensado usted algo así? ¿Ha estado usted en alguna de estas etapas, cualquiera de ellas, donde usted piensa, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué pasó aquello? Dios, ¿qué estás haciendo aquí? Toda esta historia establece el escenario para la frase clave en Génesis 50:20. Estoy convencido que es la mejor frase clave que hay en todo el Antiguo Testamento. Es nuestro verso para memorizar esta semana. Si usted necesita hacerlo, léalo. Si lo sabe de memoria, dígalo conmigo. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Es una especie de proverbio, de nuevo un gran reto con los niños, pero ¿qué significa esto? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Quiero que usted vea la providencia de Dios en este cuadro completo. ¿Qué significa la providencia de Dios? Quiero que piense acerca de lo que hemos visto. Hemos hablado acerca de los retratos de José. Pensemos acerca de lo que hemos aprendido sobre Dios en esta historia. Primero, aprendimos que Él es Dios siempre presente. Esto es lo que significa la providencia de Dios. El Señor siempre está presente. Esto es mejor y bellamente ilustrado en la historia de José en la casa de Potifar. Así que regrese rápido conmigo a Génesis 39. Llenemos un par de huecos aquí. Quiero mostrarle una frase que aparece 4 veces en Génesis 39. Usted puede subrayarla. 2 veces al mismo principio del capítulo y 2 veces al final. Una especie de sujetalibros que el autor nos da sobre el capítulo para llamar nuestra atención al mismo. Mire el 39.1, habla acerca de cómo José había sido traído a Egipto. Potifar, un oficial del faraón, el capitán de la guardia, un egipcio, lo había comprado los ismaelitas que lo habían traído hasta aquí. Verso 2, subráyelo. El Señor estaba con José. Esa es la primera vez en esa frase. El Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, su patrón vio eso. Segunda vez, que el Señor estaba con José. Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. ¿Por qué fue prosperado José en casa de Potifar? ¿Por su inteligencia? ¿Por su gran talento, su gran personalidad de líder? No, él fue exitoso porque el Señor estaba con él. Esto fue justo después de ser vendido como esclavo. Usted llega al final del capítulo, justo después de ser arrojado en prisión. El verso 21 dice, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Subraye esto. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Y usted desciende al verso 23, el último verso. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Subraye esto. Lo que sea que él hiciera, el Señor lo hacía prosperar. Los puntos bajos de la vida de José son estos. Un esclavo, un prisionero, lo que vemos en estos puntos bajos es que Dios estaba con él, el Señor siempre presente. En lo más profundo y oscuro momentos de la vida de José, el Señor estaba con él. Él es el Señor siempre presente. Segundo, Dios es el Rey siempre sutil. Él es el Rey y aún así es sutil. Se parece un poco a la historia de Ruth que vimos el año pasado. Es interesante. Cuando usted mira la historia completa desde Génesis 37 hasta Génesis 50, usted realmente no ve ninguna acción impresionante o asombrosa que exhibiera el poder sobrenatural de Dios. En vez de esto, usted ve indicadores sutiles a todo lo largo del trayecto que nos señalan la mano invisible de Dios en acción en cada detalle de esta historia. Mira el capítulo 45. Quiero mostrarle esto. Capítulo 45. Esto es cuando José revela su identidad a sus hermanos y quiero que escuchen lo que él dice. Cuando José confronta a los hombres, los hermanos que lo habían vendido como esclavo, lo cual resultó en su apresamiento, él sufrió por años como resultado de lo que ellos habían hecho, ¿correcto? Pero escuche lo que él dice, verso 4. No obstante, José insistió, acérquense, este es un cuadro increíble, estos son unos hermanos que merecían condenación y dice, no, acérquense a mí. Cuando ellos se acercaron a él, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen por haberme vendido. Subrayen esto. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años esta región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra ni cosechas. Y ahora por segunda vez. Por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Y la tercera vez, fue Dios quien me envió aquí, y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa, y como gobernador de todo Egipto. Escuche esto. José está diciéndole a sus hermanos, ustedes me vendieron, pero Dios me trajo aquí. Dios hizo esto. Cuando fui vendido como esclavo, ese era Dios obrando. Cuando fui arrojado en prisión, ese era Dios obrando. Cuando fui convocado por faraón, era Dios obrando. Dios ha estado haciendo todo esto. Noten lo que José no dice. Él no dice, bueno, ustedes me vendieron y Dios respondió ideando una manera de tomarlo para bien. No, José está diciendo que Dios estaba en control de todo. Dios permitió la hambruna. Ahí en el verso 6, y no tengo tiempo para ir al verso, pero el Salmo 105, 16 al 17, puede escribir la cita. Salmo 105, 16 al 17. Es Dios quien provoca el hambre en la tierra y rompe toda provisión de pan y envía a un hombre, José, delante para ser vendido como esclavo. Dios hizo todo. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo pueden sus hermanos venderlo y Dios enviarlo? En esto es donde vemos en el Antiguo Testamento y a través de toda la Escritura dos inexplicables amigas. Primero, la divina soberanía. Dios me envió. Dios hizo esto. Dios me envió como esclavo para ser un prisionero. Dios hizo todo esto. De modo que Dios está en control de todo el cuadro. Es soberano sobre todo el cuadro. Pero eso no significa que los hermanos no tenían nada que ver con esto. Segundo, la divina soberanía y la responsabilidad humana. Ustedes me vendieron como esclavo. Ustedes decidieron hacer eso. Ustedes escogieron hacerlo. Y así el cuadro aquí es divina soberanía y responsabilidad humana. Ambos lado a lado. Ahora, ¿cómo reconciliar y unir estas dos cosas? Inexplicable, pero innegable. Está en toda la Escritura. Es el misterio de la divina soberanía y la responsabilidad humana, y nosotros debemos ser cuidadosos. La conclusión a que llegamos aquí, basados en este cuadro de la Escritura y lo que vemos a todo lo largo del resto de nuestro viaje en este año, es que la responsabilidad del hombre no puede ser ignorada. Todos nosotros somos responsables por las acciones, decisiones y elecciones que hacemos. La responsabilidad del hombre no puede ser ignorada. Al mismo tiempo, la voluntad de Dios no puede ser frustrada. Dios llevará a cabo lo que designa, garantizado, aún en las peores circunstancias, en la esclavitud y el calabozo de una prisión. José dice, Dios me envió aquí, divina soberanía. A pesar de la responsabilidad humana, la voluntad de Dios no puede ser frustrada. Dios designa cosas. Este cuadro, la historia de José, de Dios, nos ayuda a entender que la soberanía y la providencia de Dios prevalecen. La historia muestra que Dios mantiene sus promesas. Dios mantiene sus promesas. Piense acerca de ello. Esos sueños que José tuvo en el mismo comienzo, lo que leímos en Génesis 37, esos sueños de sus hermanos inclinándose ante él, ¿se hicieron realidad? Seguro, absolutamente. Solo piensen cómo sucedió. Los esfuerzos de sus hermanos para destruir al soñador terminaron cumpliendo tales sueños. Eso no estaba en sus planes. Vendámoslo a la esclavitud y sus sueños se harán realidad. La voluntad de Dios no puede ser frustrada. Dios mantiene sus promesas. Ya hemos hablado sobre las promesas de Dios a Abraham en Génesis 12, que a través de su linaje vendrían bendiciones para la nación. Estamos viendo bendición sobre todo Egipto y sobre toda tierra a través del linaje de Abraham. Esto es lo que Dios ha prometido. Lo que Dios dijo en Génesis 15, que vimos la semana pasada cuando Dios le dijo a Abraham, tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Eso es exactamente lo que está sucediendo. Dios está tomando el linaje de Abraham, el pueblo de Abraham, el pueblo de Israel, en una tierra que no les pertenece, donde ellos estarían por generaciones antes de venir a la tierra prometida. Dios está guardando sus promesas. Ese es el porqué en Génesis 46, cuando Dios habla a Jacob, le dice, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto, yo mismo haré que vuelvas, el siempre fiel Salvador que mantiene sus promesas y Dios preserva a su pueblo. No pase esto por alto. Vayamos al capítulo 46, 27. Recuerde, hace un par de semanas vimos la caída del hombre en Génesis 3, y hablamos brevemente de cómo esto desenlaza en un sentido ese cuadro de pecado de Génesis 10 y 11. En Génesis 10 tenemos la lista de las naciones, en Génesis 11 la torre de Babel, naciones esparcidas por causa de su rebelión contra Dios. Y si usted mira la lista de las naciones en Génesis 10 y usted las cuenta, hay 70 naciones ahí. Entonces el cuadro es 70 naciones esparcidas por causa de su rebelión contra Dios. Y entonces justo después de eso, en Génesis 12, Dios comienza a llamar gente aparte, una nación para sí mismo, la nación de Israel. Y la historia de ahí en adelante es el desarrollo y la preservación de su pueblo, y en el medio de la hambruna Dios trae a su pueblo con seguridad hasta la próspera tierra de Egipto. Y mire lo que dice en Génesis 46, 27. Los hijos de José, quienes nacieron en Egipto, ¿eran cuántos? 70. Eso al parecer no es en absoluto una coincidencia. No tengo tiempo para ir a eso, pero escriba la cita de Deuteronomio capítulo 32, versículo 8. Cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, les puso límite a los pueblos, según el número de los hijos de Israel. El cuadro es aquí que Dios está formando un pueblo para sí mismo. Piensen en ello. Cuando vemos en el mismo principio de la historia el pueblo de Dios, Adán y Eva, en el próspero huerto del Edén, estropeado por la caída, pero al final del libro vemos que Dios ha formado un pueblo para sí mismo y lo ha ubicado en la próspera tierra de Egipto. Esto es un sujetalibros aquí al final para mostrarnos que Dios está formando un pueblo para sí mismo e incluso en medio de la hambruna. Él obrará a través de las más inusuales circunstancias para preservar a su pueblo. El siempre fiel, Salvador, que guarda sus promesas y preserva a su pueblo. De manera que Él es el Señor siempre presente, el Rey siempre sutil, el Rey siempre Salvador, manteniendo sus promesas y preservando a su pueblo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa cuando se trata de cómo esta historia encaja en la historia completa de la redención? ¿Y qué significa para nuestras historias representadas aquí en esta sala? Y ahí es donde quiero poner frente a ustedes tres verdades que oro a Dios se alojen profundamente en sus corazones y sus almas, especialmente si justo ahora usted está atravesando alguna situación dolorosa, de dificultad y de heridas, y si no, que esas verdades sean la preparación para el dolor, la dificultad y las heridas que tenemos por delante, y que estas verdades estén profundamente dentro de ustedes. La primera verdad, hermanos y hermanas, tenemos un Señor que está con nosotros. Piensen en esto. El mismo Dios cuya presencia estaba con José cuando fue vendido a la esclavitud. El mismo Dios cuya presencia estaba con José en lo más profundo del calabozo. El mismo Dios que estaba con José convocado a la presencia de Faraón y llegó a ser un líder sobre toda la tierra. El mismo Dios está con usted. Solo deje alojarse esta verdad en su mente. Él está con usted. Él está con usted en su alegría cuando las cosas están marchando súper bien y cuando su vida y su familia están prosperando. Él está con usted y está prosperando por causa de su presencia. Y Él está con usted en su humillación, cuando las cosas están en su peor momento y cuando nada está resultando bien. Cuando usted piensa que está solo, hermano y hermana, usted no está solo. Cuando siente que ha sido abandonado y que nadie entiende, nadie está con usted, Dios está con usted. Es Pablo en 2 Timoteo 4:16 al 17 quien dice: en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Esa es una verdad fundamental. Sepa esto, no importa lo que usted esté pasando o pasará, pueblo de Dios, ustedes nunca, nunca estarán solos. Él estará con ustedes. Tenemos al Señor que está con nosotros. Segunda verdad, y guardemos esto para lo profundo de nuestros corazones, tenemos un Rey que nos guía. Tenemos un Rey que nos guía. Aprendamos esto en Génesis 37 al 50. El cuadro que Dios es el Rey siempre sutil. Lo que esto significa para nuestras vidas. No pierda esto. Dios no está supervisando algunos de los detalles en su vida. ¿Alguna vez ha preguntado si Él lo hace? ¿Alguna vez ha preguntado algo como: Dios, ¿ves lo que está sucediendo? ¿No ves que no puedo enfrentarlo? ¿Ves todo esto que está sucediendo? ¿No te preocupa lo que está ocurriendo? Sepa esto, Dios no está supervisando algunos de los detalles de tu vida. No solo que no está supervisando algunos detalles, sino que, hermanos y hermanas, Dios está orquestando todos los detalles en su vida. Él está orquestando todos los detalles en su vida. De nuevo, no es una forma robótica, no es una forma en que usted y otros no sean responsables por sus decisiones pecaminosas o de otro tipo. En lugar de ello, en la misma forma en que lo hemos visto aquí, Dios está obrando detrás del escenario a través de la historia para traer a José al lugar indicado en el tiempo indicado. Y Él está haciendo la misma cosa en nuestras vidas. Piense en eso. Él está orquestando una variedad de circunstancias. Usted mira la vida de José. Usted puede tomar cualquiera de estas incidencias aisladas y solo etiquetar todo como una tragedia, si eso es todo lo que usted busca. Pero cuando usted pone todos estos retratos juntos, usted ve un hermoso tapiz de gracia que Dios ha dejado a través de la vida de José para traer bendición, gran bendición. Piense acerca de esas circunstancias, llegando juntas. José sentado en la mazmorra de una prisión y simplemente pasa que un copero y un panadero se topan con el faraón malhumorado y son echados a la cárcel. Y que después de eso suceda que ambos tengan sueños y que José se aproxime a ellos la siguiente mañana y note sus semblantes. Y simplemente sucede que él interpreta esos sueños y le pide al copero: no te olvides de mí. Y simplemente pasa que el copero se olvida completamente de él, hasta el día que Faraón tiene un sueño que necesita ser interpretado. Y acontece que el copero escucha sobre el asunto y el copero dice: sé exactamente dónde está un hombre que puede ayudarle con esto. Y él va a José y sucede que José es traído ante el faraón para llegar a ser líder de la tierra. Usted no planea esto como cuando usted se sienta y hace una lista de cosas por hacer en su agenda. No es así como funciona. Yo estaba en Mumbai, en la India, esta semana pasada, una ciudad de 21 millones de personas. Eso es un montón de gente en una ciudad. Un día estábamos con un pastor hindú para visitar esa ciudad y él había hecho planes para mostrarnos y visitar esta ciudad en particular. Llegamos ahí, él tocó la puerta y no había nadie. Él giró alrededor y dijo, ¿a dónde vamos a ir? Fue como, hay 21 millones de personas aquí, podemos ir a otra casa. Así que vamos a otra casa. Llegamos a esta otra casa y acontece que es la casa de su familia. Una mujer anciana ahí, una abuela que está en la casa, quien una semana atrás era hindú y hace una semana escuchó el evangelio y confió en Cristo. Y nos sentamos ahí por un par de horas y estuvimos animando a una nueva hermana en la fe. Y ella nos dijo, no se supone que estaría aquí hoy. Estaba en otra casa. Me había recostado a tomar una siesta en esa otra casa y mientras descansaba, algo me dijo que necesitaba levantarme y venir a esta casa. Así que por eso vine. Dios tenía este asunto planificado, no es casualidad. Y este es el cuadro. Dios está orquestando en cada instante una variedad de circunstancias en una variedad de personas. Piénselo. ¿Se da cuenta de que su vida y la mía no son las únicas vidas en las que Dios está trabajando? Esto puede llegar como una impresionante convicción para algunos de nosotros, pero no somos el centro del universo de Dios. Él está trabajando en 6.8 millones de vidas. Eso no significa que Él no esté inmediatamente envuelto en los detalles de nuestras vidas. Lo está en cada uno de ellos. Pero eso no significa que cuando hacemos la pregunta, Dios, ¿qué estás haciendo en mi vida? La respuesta de hecho puede ser acerca de lo que Él está haciendo en la vida de alguien más. Y lo que Él está haciendo en su vida o en la vida mía, en cualquier punto, pudiera no ser para nosotros en última instancia, pero podría ser para quién sabe quién más, o como las vidas de muchas otras personas, una variedad de circunstancias y una variedad de personas para una variedad de metas. Piensa en esto. Dios está trayendo a José a un punto de humildad y al final, gozo y alegría. Él estaba trayendo a los hermanos de José, los hijos de Jacob, a un punto de confesión de sus pecados. Estaba trayendo a Jacob a un punto de final realización. Y Dios tejiendo todo esto junto. Y no se pierda esto. Este es el punto Génesis 50:20. Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. Siempre para bien. La misma verdad reiterada en el Nuevo Testamento en Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Ese es el cuadro y basado en esto, quiero dejarlos absorber esta verdad. Párese en esta roca, la providencia de Dios es el único fundamento para lidiar con el dolor en la vida. Deje que esto sea una roca en la cual usted se pare firme. La providencia de Dios, único fundamento para lidiar con el dolor en la vida. Hay mucha gente hoy en día, incluso personas que afirman ser cristianas, quienes están arrojando esta verdad por la ventana. La soberanía y la providencia de Dios. Dios no está en control. Dios no sabe lo que sucede o lo que va a suceder al final. Él no sabe el futuro. Él solo está descubriendo cosas como nosotros hacemos. Esto es muy prevalente. Piense en esta especie de punto de vista. En la historia de José, él está sentado en un calabozo. Bueno, yo espero que algo bueno suceda al final. José, estoy contigo y veremos lo que sucede. Ese no es el cuadro que vemos de José. Él no está parado en esa clase de cosmovisión hueca. Eso es deprimente. Él está firme sobre una roca y cuando él confronta a sus hermanos, piensa en esto. Él está libre de amargura, de vergüenza, de odio. Él es libre de todo eso. ¿Por qué? Porque él conoce la providencia de Dios y él confronta a sus hermanos. Él sale de la prisión y no va a castigar a la esposa de Potifar. Él no le viene encima al copero que no tenía memoria como quiera. Él no se presenta delante de sus hermanos para condenarlos y hundirlos. En lugar de ello, él dice, acérquense a mí. Dios hizo esto. ¡Qué libertad hay en esto! ¡Qué libertad! Él sabe que Dios toma lo malo y lo torna en bien. Cuando usted sabe eso, se libera. Piénselo. Piense acerca de esto, las malas palabras y las acciones pecaminosas de los hombres contra gente que quiere hacerle daño. Dios toma sus malas acciones contra usted y la usa para bien. Eso lo libera de la amargura, del odio y la venganza hacia ellos. Porque usted se puede regocijar gracias a Dios. Eso es bueno. Al final, Él toma lo malo y lo torna en bien y Él toma el sufrimiento y ahora es mucho más hermoso. Él toma el sufrimiento y lo torna en satisfacción. Escuche esto, Génesis 41, 51 al 52. Es cuando José nombra a sus hijos. Escuche cómo los nombra, Génesis 41, 51 al 52. Al primero lo llamó Manasés porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. ¡Qué buena palabra! Dios lo toma de la tierra de aflicción y hace que su vida sea fructífera. ¿No es realmente cierto? ¿Es cierto que Dios toma el sufrimiento y lo torna en satisfacción? Creo que Él lo hace y quiero señalarles un hermano de nuestra familia de la fe que realmente nos demuestra que sí. Cuando yo volé desde la India, tan pronto como encendí mi teléfono, tenía mensajes de texto y de correos que uno de nuestros hermanos en esta familia de fe, quien en el servicio de adoración de las 11 de la mañana, tres o cuatro filas al fondo, John Jones, había fallecido inesperadamente de un ataque cardíaco el miércoles de esta semana. John había compartido conmigo antes acerca de sus luchas con su salud. No es una forma como si estuviera tratando de llamar la atención hacia él mismo, sino en una manera que indicaba la fidelidad de Dios. Quiero que se entere de esas luchas. Él fue diagnosticado con enfermedad de los riñones a los 29, diabetes a los 34, ataque al corazón a los 38, 5 marcapasos, con cirugía de corazón abierto antes de los 40. A los 45 sus riñones fallaron y comenzaron a dializarse 5 horas al día, 3 días a la semana. Un año después tuvo un trasplante de riñón, todo resultando en una severa neuropatía, mielopatía, esclerosis en la espina, tanto en la parte lumbar como dorsal, un derrame en el área de su cerebro que afectó su equilibrio, todo esto llevándolo a una movilidad limitada y deteriorante. A decir verdad, insoportable dolor cada día. La mayoría del tiempo no podía estar de pie cuando cantábamos porque era demasiado. Después de contarme sobre sus luchas con su salud, él escribió: "La pregunta para mí ha cambiado de por qué a qué quieres enseñarme a través de todo esto". Y Dios me respondió: "Te estoy enseñando a caminar y vivir por fe", dijo John. "Estoy en una situación de salud extremadamente difícil, tengo movilidad limitada y vivo con un tremendo dolor cada día. Pienso cada día acerca del hecho de que no veré a mis nietos y que mi esposa pasará sus años dorados sin mí, pero Dios es soberano. Mi vida es apenas una pieza de su plan. Él es bueno y todas las cosas obran para bien de quienes le aman y son llamados conforme a su propósito. Y porque Él es soberano, no necesito preocuparme sobre cómo encaja todo esto en mi vida, en mi mente o más allá. Solo necesito ser obediente hasta la muerte". Damas y caballeros, esas palabras son las palabras de un hermano que sabe que Dios es soberano sobre todas las cosas en este mundo. Por tanto, él no tiene nada que temer a este mundo. Él me escribió hace 6 meses y quiero que escuchen lo que él dijo. Él dijo: "Mi salud y movilidad continúan empeorando y parece que mucho más rápido en los últimos 3 meses. Aún así, durante los mismos 3 meses, yo he comenzado a experimentar una inusual, casi extraña sensación de esperanza y de crecimiento en mi fe. No necesariamente una esperanza y fe de que Él va a promover sanidad física, sino que Dios va a hacer algo que traerá gran gloria y honor a sí mismo, que en alguna forma maravillosa se está preparando para suceder. A la vez que soy un individuo bastante positivo, tengo que decir que no he sentido este nivel de esperanza anticipada en mucho tiempo". Damas y caballeros, estoy aquí esta noche para decirles que esto ha sucedido. Este miércoles pasado algo maravilloso ocurrió y John Jones fue llevado a la presencia de Cristo, donde fue liberado de todo su dolor y donde él pudo ver el rostro de su Salvador. Él sabía qué le esperaba en lo adelante porque su Dios es soberano. Y como resultado usted y yo podemos vivir con la misma expectación de que algo maravilloso va a suceder porque sabemos que Dios está en control y su providencia es el único y supremo fundamento para lidiar con el dolor en la vida. No limitemos el carácter de Dios y pensemos que eso nos traerá confort. Veamos a Dios como supremo y concentremos nuestro confort en su grandeza. Este es el cuadro. En realidad, Él produce fruto en su pueblo en medio de la aflicción. ¿Cómo sabemos esto? Quiero decir, ¿cómo lo sabemos realmente? Quizás usted está sentado en medio de una situación oscura, un punto difícil en su vida. ¿Cómo usted sabe? ¿Cómo sabe que el mal que le rodea va a ser usado para bien? ¿Cómo sabe que el sufrimiento va a traer satisfacción? Y eso nos guía a esta última verdad. Déjala alojarse en tu corazón. Sabemos porque tenemos un Salvador que nos ha redimido. No se pierda los paralelos en esta historia. Quédese aquí en sus notas. Piense en ello. Dios usa un pecado terrible para preservar a su pueblo en Génesis. Un pecado terrible. Hermanos vendiendo a su propio hermano como esclavo. ¡Qué vergüenza y deshonra! Mintiendo para cubrir su terrible pecado. Y Dios usa ese terrible pecado para preservar a su pueblo en Génesis. Preparando el escenario para un día en que Dios use un terrible pecado para salvar a su pueblo por toda la eternidad. Cuando Dios tomará a aquellos que acusarán falsamente, matarán a Cristo sobre una cruz y usará ese terrible pecado para traer salvación a su pueblo por toda la eternidad. Piensen en eso. Esa es una asombrosa realidad. Escuche esto. En ambas historias, Dios toma los pecados de los destructores y hace de ellos medios para liberación. Los hermanos de José, no queriendo otra cosa más que lastimar a su hermano, vendiéndolo como esclavo, y Dios torna sus pecados contra él para proveer su propia liberación en un día. El pecado de ellos provee para su liberación. En un sentido, figura de la cruz, ellos están clavando a Jesús en la cruz y nosotros en un sentido con ellos, pero se dan cuenta ellos de que mientras lo crucifican, en su pecado mortal, están de hecho haciendo posible el perdón de sus pecados. Eso no tiene sentido, pero es el Evangelio. Piensa en José cuando él revela su identidad a sus hermanos y en lugar de maldecirlos y condenarlos tanto a ellos como a sus actos, él dice, acérquense a mí, porque de su pecado contra mí ahora yo puedo proveer para ustedes. Entonces véase a sí mismo ante Cristo, contra el cual usted ha pecado contra su santidad y contra su justicia, y en lugar de oír maldiciones y condenación, escucha a Cristo decirles como su pueblo, acérquense a mí, ustedes pecaron contra mí, pero ahora yo proveo para ustedes. Él nos ha redimido, no pierda los paralelos y no se pierda las promesas aquí. Mencionábamos más temprano que en esta historia hay una fuerte interacción entre Judá y José y que veíamos a Judá liderando al pueblo de Dios hacia la tierra de Gosén en Egipto. Y cuando Jacob bendice a sus hijos, él bendice ricamente a José, pero hay una más rica bendición que estaba reservada. ¿Para quién? Para Judá. ¿Notó usted eso en Génesis 49:8? No lo pase por alto, Génesis 48:8. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Escuche eso. Tus propios hermanos se inclinarán ante ti. ¿Puede ver el cuadro aquí? Los hijos de su padre inclinándose ante Judá. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro, el símbolo de un rey, no se apartará de Judá, ni de entre sus bienes el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey quien merece la obediencia a los pueblos. He aquí la promesa de un rey que vendría para la línea de Judá, al que todos los pueblos deberán obediencia. Hay una promesa aquí en Génesis 49, 8 al 10, que nos indica el futuro. Dios tomará al león de Judá y lo convertirá en el cordero que fue inmolado. Esa es la promesa de Cristo que vendría a través de la línea de Judá. Y lo que vemos en esta historia no es solo acerca de José, es Dios usando a José para preservar a su pueblo y más específicamente para preservar un león que vendría de Judá y que traería el cordero que es inmolado. Esa es la escena en Apocalipsis 5. Deja de llorar que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y una multitud que rodea el trono cantando, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos porque fuiste sacrificado. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Ahí está el cumplimiento de Génesis 49, Apocalipsis 5. El león de Judá es el cordero que fue sacrificado, es Cristo. Este es el punto aquí. No se pierda el punto de esta historia. Finalmente José está en la escritura y no es para que salgamos diciendo, ¡wow! ¡Qué gran historia! ¡Realmente nos gusta José! No, José está en la historia para señalarnos a Jesús. Ese es el por qué él está ahí. Yo quiero que usted vea conmigo el encabezado de la página, ahí, esos 8 retratos de José, y quiero que piense en Jesús. Ahora, los paralelos no son exactos y los detalles no se pueden presionar mucho, pero capte conmigo la imagen del hijo favorito de su padre, quien vino a la tierra y fue despreciado por sus hermanos, sus compañeros, usted y yo. Él se humilló a sí mismo y tomó forma de esclavo en una tierra extraña, justo y puro en todos sus caminos. Él fue apresado y sentenciado a morir en una cruz. Dios lo hizo. Dios ordenó que hombres pecadores asesinaran a su hijo único, de manera que pudiera ser levantado como Señor sobre toda la tierra. Que fuera dicho en todo rincón de la tierra, dóblese toda rodilla delante de él. Y él hizo un camino para sus hermanos, usted y yo, para ser restaurado. Él ascendió a la derecha del Padre, donde llegó a ser hijo reunificado y donde nos prometió a usted y a mí una redención completa con Él. Así es como usted puede saber que no importa cuán profundo y oscuro se pueda tornar este mundo, que el mal se tornará en bien y el sufrimiento en satisfacción. Usted puede saber eso porque en esta gran historia de redención, el que nos ha salvado de nuestros pecados un día nos glorificará con Él, garantizado. Párese firme sobre esa roca, está garantizado. Ha escuchado un mensaje del Dr. David Platt de la Iglesia en Brook Hills.
Usted ha estado escuchando La Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Platt de la Iglesia en las Colinas de Brook.